buenos días a todos. Gracias por la invitación a este evento y además, pues, estamos orgullosos de estar aquí por conmemorar 100 años del periódico Regeneración. Bueno, cuando nosotros nos constituimos en Oaxaca en noviembre del 1997, precisamente unos días antes de la conmemoración de la muerte de Ricardo Flores Mahón, que es el 22 de noviembre. Entonces nosotros creemos que para poder determinar qué nombre llevaría nuestro consejo, tuvimos que discutirlo ampliamente. Y determinamos finalmente ponerle Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Mahón. Y por varias razones, una de ellas es que Ricardo Flores Mahón fue oaxaqueño, y además, pues, nuestras organizaciones son indígenas, y Ricardo también fue indígena. Y por otro lado, también habíamos en alguna parte leído alguna vez algunas cosas de Ricardo, y de ahí nace también la idea de que Ricardo era quien nosotros podríamos reivindicar, podemos decir, porque sabemos que el Estado y el gobierno, pues, ha olvidado la figura de Ricardo, y solamente hace unos meses que grabaron su nombre en la Cámara de Diputados con letras de oro. Claro que seguramente que a Ricardo nunca le hubiera gustado eso. Sin embargo, la historia parece que lo quiere olvidar, y no así a Madero y a otros que sí les llaman el apóstol y etcétera, ¿no? Y creo que en este sexenio va a tener mucho auge este nombre. Sin embargo, todo esto sale a colación de que, nosotros decíamos, pero llevar el nombre de Ricardo implicaba de revisar un poco el pensamiento de Ricardo, implicaba también de darle una visión de todo esto a nuestra lucha, y sobre todo, bueno, teníamos que tener cierta congruencia con el pensamiento de Ricardo, no solamente llevar el nombre, y eso implicaba bastante para nosotros. Y entonces iniciamos un proceso que todavía estamos siguiendo, y eso, digamos, dio sus frutos, a lo mejor negativos o positivos, como depende del espejo con que se vea. El 18 de abril de 1998 fuimos reprimidos violentamente en dos lugares, en Tuxtepec, Oaxaca, y en Putla de Guerrero. Nos detuvieron a 106 compañeros y también pues a muchos nos torturaron, y a otros compañeros, pues, perdieron piernas, a otros brazos, y otros perdieron, hasta algunas mujeres perdieron a sus hijos, pues, digamos, que estaban en gestación, ¿no? En ese sentido fue la represión muy fuerte, y fuimos a la cárcel, y todo eso, bueno, digamos, fue una lucha bastante fuerte en esos meses. A partir del 18 de abril del 98, todo el transcurso del año, los compañeros estuvieron en movilizaciones luchando para que saliéramos. Efectivamente, y estando ya en la cárcel, nosotros dijimos, bueno, éramos 106 compañeros en la cárcel, quiénes iban a salir primero y quiénes después. Y entonces nos decían a nosotros, a Raúl y a mí y a otros compañeros, que saliéramos inmediatamente, que ya estaba la fianza, el gobierno iba a pagar la fianza, nuestras fianzas, que el gobierno estaba dispuesto a sacarnos al tercer día de habernos detenido. Pero nosotros tomamos un acuerdo de que no saldríamos hasta cuatro compañeros hasta en tanto no salieran los 102 compañeros que no querían sacar en ese momento. Entonces tuvimos que resistir hasta que salieron todos los compañeros, y finalmente salimos, y el último que salió fue el compañero Raúl Gatica. En ese sentido, queremos que teníamos que ser congruentes en ese momento, en esta lucha, porque a veces el gobierno precisamente saca a los que supuestamente están al frente del movimiento, y entonces el movimiento decae, y en ese momento pues muchos se quedan adentro. Y en la cárcel encontramos a varios compañeros de varias organizaciones, que sus organizaciones los habían dejado ahí dos años ya, y a otros a más tiempo, y que precisamente en esa ocasión, cuando caímos nosotros, aprovecharon algunos diputados para también sacar a sus compañeros que ya los habían olvidado, ¿no? O sea que cosas que uno se va dando cuenta dentro de la cárcel, que hay muchos compañeros que quedan olvidados porque la organización los olvidó, y porque a lo mejor negociaron, llegaron negociando la libertad de los compañeros, pero salieron, terminaron negociando pues recursos, créditos, etcétera, ¿no? O programas o proyectos. Es una cuestión también que establece muy claramente lo que tenemos que hacer, cómo debemos de llevar la lucha, pues, y en ese sentido yo creo que Ricardo nos lo dice muy claramente. Por eso ayer también decíamos, ¿por qué no el gobierno mexicano, por qué no asimilaban al pensamiento magonista? ¿Por qué no lo asimilaban? ¿Por qué no lo hacían héroe nacional y le festejaran su día? Decíamos que en Oaxaca había un monumento a Ricardo y hoy ya no existe, lo quitaron. O sea, en este mes de noviembre no sabemos a dónde dejarle la ofrenda floral que siempre le dejamos, porque ya no hay monumento en Oaxaca para Ricardo. Es decir, se trata de destruir la figura de Ricardo. Y por otro lado, como dice el compañero Murat, se proclama magonista, ¿eh? En ese sentido hay una incongruencia terrible, ¿no? Por eso decimos, pues, que no solamente es llamarse magonista, sino que ser congruentes con el pensamiento magonista, y eso es lo más difícil. En ese sentido, creo que nos queda una gran tarea que hacer los que nos consideramos magonistas, y sobre todo la congruencia en lo que hacemos. Quería tocar un poco sobre lo que es para nosotros la autonomía. Bueno, nosotros vemos, pues, que si hablamos de la familia o de una pareja, vamos a hacer lo más simple, hay reglas mínimas que tienen que cumplirse. No escritas, pero hay que cumplir algunas reglas para que pueda llevarse la convivencia. Cuando hay hijos, pues las reglas aumentan, porque los hijos tienen obligaciones, derechos, etc. ¿Sí? Entramos a una cuestión de legalidad, podemos decirlo así, o de formalismo. Por otro lado, cuando una más en un grupo más amplio, pues se dan sus estatutos, se dan sus reglamentos, y así poco a poco se van dando las organizaciones. Y finalmente podemos hablar del Estado, también se dan sus leyes, ¿verdad? Y decimos que a veces que el Estado mexicano tiene muchas leyes, y leyes muy bonitas. Sin embargo, cuando se habla de autonomía, parece ser que estamos hablando de algo nuevo, ¿verdad? En donde unos indígenas o los pueblos indígenas quieren darse unos reglamentos, quieren darse unas leyes, pero dicen no, no tienen derecho a eso. ¿Por qué? Porque ustedes son indígenas y ustedes son pueblos allá, pero tienen que regirse como nosotros decimos, como dice la Constitución, como dicen las leyes ordinarias, como dicen los reglamentos. Ustedes no tienen derecho. Pero ¿quién le dice al Consejo Coordinador Empresarial cómo tienen que organizarse? ¿Quién le dice a la CONCAMIN cómo tienen que organizarse? ¿Quién le dice a los empresarios cómo tienen que organizarse? Sin embargo, a nosotros sí nos tratan de obstruir por todos los medios. Y precisamente esa es una de las razones, pues, que no, esto no solamente nace ahora, sino que se da durante pues tantos siglos, en donde la lucha es tratar de querer, pues, de darnos lo propio, los que no somos iguales, ¿verdad? Sí, a otros. En ese sentido, pues, creemos que hablar mucho de autonomía no es, quiere decir que vamos a resolver el problema, sino que creemos que lo importante es que se respete mínimamente a los pueblos. se respete mínimamente a las expresiones, no solamente a los indígenas, sino a todos aquellos que quieren organizarse y cómo quieran organizarse. En ese sentido, yo creo que ese es el pensamiento más claro de que lo que nosotros queremos, que nos den la oportunidad de organizarnos, ¿sí? Y si esto se quiere llevar a ley, bueno, de alguna manera no vamos a pedir permiso, desde luego, pero sí exigimos que se respeten nuestros derechos. Eso queda clarísimo. Yo creo que los indígenas tenemos claro eso también, que esos derechos no nos van a ser dados así por gracia del Estado, sino tiene que transcurrir un proceso en que tenemos que luchar por ellos, como se han luchado por muchos derechos y muchos de esos derechos han retrocedido, por ejemplo los derechos laborales. Bueno, en esa medida creo que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Y lamentablemente uno de los la violencia más fuerte que sufrimos a nuestros derechos fue pues la reforma del artículo 27 constitucional. En ese sentido, creemos que en este momento tenemos que seguir luchando por ese derecho que nos están vedando, ¿no? En ese sentido también queda la autonomía, pues ahí, digamos, puesta como parte de nuestra lucha, también como pueblos, como parte de nuestra lucha. Es decir, nosotros también vemos pues que la autonomía no solamente son leyes escritas, ni tampoco queremos que solamente estén en la Constitución, sino que se cumplan realmente. Que esa Constitución no solamente basta pues que Fox reconozca las leyes, los acuerdos de San Andrés, no, sino que sobre todo que los cumpla. Y los indígenas decimos pues, nosotros no vamos a la lucha no va a terminar precisamente porque está en una condición de las leyes, sino que la lucha se tiene que dar en la vía de los hechos, se tienen que cumplir. Un poco eso es lo que considero que se debe de hablar sobre este. Lo dejo de ese tamaño porque quería también tocar otra cuestión muy importante de lo que hablaba Raúl hace rato sobre los ilegales. A nosotros siempre nos piden que nos sometamos a la legalidad en nuestros pueblos, en donde quiera que estemos, nuestras organizaciones. Pero el gobierno cumple realmente las leyes. El gobierno todos los días habla sobre Estado de Derecho. Es un término, podemos decirlo, que lo han prostituido. Sin embargo, este término, nosotros cuando revisamos una y otra vez, ¿qué significa Estado de Derecho? El Estado de Derecho para nosotros es que el gobierno cumpla todas las obligaciones que tiene que tiene con el pueblo. Y cuando el gobierno ha cumplido todas sus obligaciones con el pueblo, entonces tiene derecho a exigir que los ciudadanos cumplamos y que nos sometamos a un Estado de Derecho. Y hoy por hoy ese Estado de Derecho no existe. El gobierno no ha cumplido con nuestro pueblo. Y por eso también que nos queremos rebeldes. Por eso también somos rebeldes. Por eso decimos que nosotros no vamos a someternos a unas leyes a veces injustas y cuando no se han cumplido. Por eso también nosotros decimos, bueno, nosotros no podemos ser legales, no podemos ser conservadores en ese sentido, sino tenemos que rebelarnos, tenemos que luchar contra esas leyes injustas y esa violación a las leyes. Bueno, van a participar tus compañeros y a la segunda ronda a lo mejor contestaremos unas preguntas.
Le agradecemos a Alejandro Cruz su interesante posición a propósito de lo que nos reúne en este evento. Queremos recordar al público que queremos que esta sesión no sea una sesión ortodoxa y en ese sentido después de la primera ronda abriríamos un espacio para que hubiera la posibilidad
Sublevarte así Radio sea
de formular preguntas a los compañeros
a través de la Ciudad de México
en su defecto formular algunas ideas o algunas intervenciones que serían breves
para
evitar efectivamente que
el
evento se dilatara demasiado y no pudiéramos llegar al final con los que más más o menos se han venido incorporando, porque queremos que esto no sea solo una conmemoración, sino sea también la posibilidad de iniciar la construcción de una red en vinculación, ¿no? Entonces, antes de cederle la palabra al compañero Amador Ojeda de la Asamblea Magonista, sí le apuntaríamos a Alejandro lo siguiente, ¿no? Él ha mencionado un asunto que es una constante repetida históricamente en los movimientos democráticos, sociales, civiles y populares, que es efectivamente el problema de la represión. Me parece que sería muy importante que nos comunicara para el Consejo Indígena cómo se considera que debe enfrentarse la represión. Y a propósito de su intervención sobre la autonomía, la pregunta sería si efectivamente el Consejo Indígena entiende que estas reglas mínimas a las que se refirió Alejandro, que tienen que cumplirse por parte del colectivo de la Asamblea Comunitaria, es una forma de respeto al autogobierno comunitario indígena, y de no ser así, ¿qué sería? O en todo caso, ¿sería una forma soberana de autodeterminar los asuntos que interesan al colectivo indígena, ¿no? Entonces, me parece que esto nos daría margen para, en la segunda ronda, para abundar más en lo que se ha planteado a propósito de la autonomía. Entonces, dejaríamos en el uso de la palabra al compañero Amador Ojeda de la Asamblea Magonista para que nos dé su testimonio.